hemos dispuesto para venir a adorar a Dios, a ver qué el Señor quiere hablarnos, porque el Señor siempre quiere hablarnos, siempre nos enseña, y es un privilegio para nosotros que el Señor siempre tiene los ojos puestos en nosotros para que nuestra vida espiritual pueda crecer. Así que les invito a que estemos orando primeramente y luego ya seguimos a lo que Dios quiere que hagamos en esta noche. Señor, te damos gracias. Te bendecimos, Señor. Te damos a ti la gloria. Te damos la honra, Señor. Solo tú eres el merecedor de ella. Nos rendimos a ti, Señor. Aquí estamos, Señor, por tu amor, por tu bondad y tu misericordia, Señor, que son las que se renuevan cada mañana a favor nuestro. Te damos muchas, muchas gracias, Señor, por tu fidelidad incondicional, Padre amado, porque tú lo prometiste, Señor, y es real y será real por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por la vida de Fernando, Dios mío, que tú has estado en medio de él, Señor, desde el primer momento hasta el día de hoy y seguirás estando, Señor. Gracias te damos por él, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Pues, como saben aquí la mayoría, yo estuve un mes ausente, estuve un mes en Santo Domingo, en mi país, después de más de 8 años que no iba. El Señor me permitió que pudiera ir y Él tiene un propósito con todo. Todo es al tiempo de Él. A veces nosotros pensamos y decimos, ¿por qué tardamos tanto a lo mejor en ir? Pero fue su voluntad que fuera ahora y no fuera antes. Y la verdad que fue un mes de una bendición tremenda que el Señor me permitió estar allí en mi tierra. Le voy a contar un poquito para que más o menos vean lo que sucedió en ese mes allí y la bendición que yo recibí a través de ir a mi país después de tanto tiempo. En primer lugar, de la iglesia madre de donde yo soy, nosotros, mis hijos que también lo conocen aquí, mi esposo, es una iglesia que de esa misma iglesia han crecido, o sea, hay 4 iglesias más, salieron de esa misma iglesia. Yo había escuchado, pero no había tenido la oportunidad de estar ahí. El Señor me permitió que pudiera verlo y que pudiera estar en esas congregaciones. Congregaciones hermosas que el Señor ha levantado, congregaciones hermosas que el Señor ha levantado con el orden establecido por la palabra. No porque alguna persona le place y diga voy a hacer una iglesia, voy como eso también es una corriente que ustedes también lo saben. Hay personas que se van por libre, como le llamamos en Dominicana, y alquilan un local y se ponen y dicen, bueno, ya fulanito es pastor y pone una iglesia. Eso no es lo que la palabra enseña. Todo lo que el Señor hace es con un orden. Esas hermosas congregaciones, que son 4, están siendo pastoreadas por hermanos que crecieron prácticamente conmigo. Fueron hermanos que nos conocimos de mucho tiempo atrás. Y me dio un gusto tremendo poder visitar esa iglesia y ver cómo el Señor los ha mantenido, cómo los ha sostenido y cómo han crecido en fe. Están haciendo la voluntad de Dios. Son iglesias, 2 de ellas me marcaron muchísimo. Porque hay una de ellas que es, bueno, son humildes todas, ¿eh? Son iglesias humildes, familiares, parecidas a la nuestra. Pero hay una iglesia de ella que me dejó a mí el corazón marcado cuando yo fui y la visité. Porque en esa congregación hay cantidad de jóvenes y adolescentes, niños, entre 10, 12, 14, 16, 18, que están buscando al Señor. En este tiempo que todos ustedes sabemos en el que estamos, eso es fuerte. Para mí eso fue tremendo. Yo ver el hambre de Dios de esos jóvenes, esos adolescentes, viviendo un mundo tan difícil como el que nosotros estamos hoy. Pero una vez más, como la palabra de Dios nos dice, que así como abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Ahí lo podemos nosotros ver, porque la obra de Dios no se detiene. Por más que lo quieran impedir, por más leyes que quieran sacar y quieran apocar, opacar, hacer callar el evangelio, eso no va a ser posible. Porque cuando más impedimentos se le pone en el mundo, más crecerá. Es la promesa de Dios, mis hermanos. Y por eso yo salí tan marcada de esa congregación cuando vi un niñito de tan solo 10 años con su guitarra, como tenía nuestro hermano, entonando alabanzas para el Señor. Eso a mí me marca, porque el Señor conoce mi corazón y sabe que si hay algo que me emociona a mí en la vida cristiana, se llama yo ver jóvenes que quieran buscar al Señor. Eso me llena muchísimo cuando yo veo congregaciones, veo jóvenes que se integran, que se involucran, que quieren buscar a Dios aún con su corta edad. Porque ustedes saben que en la edad que ellos tienen, edades de adolescente, de jóvenes, es difícil para nosotros que ya no estamos en esas edades. Imagínense para ellos, porque van en contracorriente totalmente. Lo que sus amiguitos que no son cristianos le dicen, y lo que le dicen incluso en todas partes, tú estás perdiendo tu tiempo, ¿qué tú haces ahí en ese lugar? Y así sucesivamente. Pero el Señor es bueno y Él sigue obrando, ¿eh? Entonces, en esa congregación fue una de ellas, y la otra congregación también, que es otro pastor conocido por mí ya de mucho tiempo atrás, también he podido ver cómo ha crecido en la fe en un lugar que no es un lugar, es una ciudad, para que me puedan entender, pero las congregaciones no están a kilómetros así muy cerquitas, están divididas, están en lugares, que esa fue la idea que surgió de la iglesia de la iglesia madre, donde surgieron esas otras iglesias. Es para eso mismo, para que la obra del Señor crezca, y lugares donde no se pueden trasladar personas, pues que tengan una congregación. Esa siempre es la idea que tienen las asambleas de Dios, porque las iglesias, eso es lo que piensan, en que una congregación, por ejemplo, como la que tenemos nosotros aquí, tenemos otra en Bertamirán, en Villadoiro, por lugar de cercanía para algunos hermanos, le facilita estar ahí. Es lo mismo que pasa allí. Pero a pesar de esto, ya que le cuento, ya ustedes ven que me emociono hablando, hay otra cosa que el Señor ha venido hablando, y ustedes lo van a recordar, a través de varios mensajes, varias prédicas y con algunas exhortaciones que hemos nosotros tenido también aquí. Pero el Señor lo sigue haciendo allá mismo. Fíjense cómo es el Señor, que Él está en el lugar que claman, que le buscan, que le alaban a Él. Él está ahí. Entonces, Él nos habla. Y otra de las cosas fue que pude participar en un evento de las Congregaciones Unidas, las Asambleas de Dios. Ellos suelen hacer, hace un tiempo me dijeron que suelen, cada cuatro viernes se reúnen las iglesias juntas. Unidas las iglesias en un lugar diferente. En esas iglesias, como ustedes comprenderán, se juntan las diferentes iglesias de los lugares, y todos juntos adoran, alaban, cantan al Señor. Es tremendo. Es tremendo. A mí me tocó participar en uno de ellos. Y también en esa vino una persona invitada de otra ciudad, que también fue con su esposa ahí, que fue la persona que le tocó dar la palabra ese día ahí. Mis hermanos, el Señor le dio una palabra a este hermano, a este predicador. Yo no lo conocía, tuve la oportunidad de conocerlo en ese lugar porque no es de mi ciudad. Pero es tremendo cómo el Señor a él le da esa palabra y la enfoca de esa manera. A partir de ese día que yo estuve allí, el Señor comenzó a hablar conmigo sobre ese tema, y puso en mi corazón y dijo: eso mismo yo quiero que lo lleves allí a España. Lleva eso, que tú te sientes marcada con eso, porque ustedes y yo sabemos claro que cuando el Señor nos quiere hablar a través del Espíritu Santo, nos marca. Y cuando Él nos pone a trabajar en la mente, nos da palabras rema, es porque Él quiere que nosotros extendamos eso que nosotros escuchamos. Que no nos quedemos con Él, porque recuerden que ahí está la gran comisión. Nosotros hemos recibido de parte de Dios, y el Señor no quiere que nos quedemos nosotros con eso. ¿Qué hay que hacer? Llevarlo más allá, porque otros serán edificados a través de ello. Este hermano tituló un mensaje con un nombre particular, que a lo mejor dijéramos, pero bueno, un nombre como este, pero yo lo puse tal cual. El Señor me ha dado otras cosas en esto mismo, que lo voy a compartir con ustedes en esta noche. Él tituló el mensaje de esa noche, somos parte del equipo. Aquí hay muchas personas que les gusta el fútbol. Aquí hay muchas personas que son conocedoras de las diferentes disciplinas que yo en algunas conozco algo, pero no sé mucho. Pero sí sé que a España le gusta el fútbol. Y nosotros entonces vamos a entender qué significa ser parte de un equipo. En primer lugar, nosotros somos un equipo, un solo equipo que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Todos aquellos que hemos recibido a Cristo, que hemos venido a Él en arrepentimiento y fe, formamos parte del equipo. El Señor no viene a buscar un equipo particular, a ver de cuál tú eres, de qué tú eres, a dónde te congregas, dónde vives, qué es lo que tú haces. No. El Señor nos va a identificar a nosotros, a ver si realmente nosotros somos parte de su equipo, si nosotros vivimos por fe y para fe. Entonces, nosotros vamos a ir a Efesios en el capítulo 4 y vamos a ver lo que el Señor nos dice ahí para que nosotros seamos parte de ese equipo. Vamos allá, mis hermanos. Efesios 4. Vamos a estar tratando del 4 al 6. Versículo 4 al 6. Dice, fíjense el título, la unidad del Espíritu. Un cuerpo, dice el número 4, y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Fíjense, un cuerpo y un espíritu. Cuando nosotros hemos reconocido la condición nuestra delante de Dios, el Señor nos regala el Espíritu Santo en nuestra vida. Él nos sella y hace lo que es un separar, o sea, te aparta para Él. Eso significa cuando el Señor, tú le entregas tu vida a Él, el Señor te aparta. Por eso somos santos de Dios. La palabra santo significa apartado para Él. El Señor te sella, por lo tanto eres propiedad de Él. Y si eres propiedad de Él, entonces formas parte del equipo. No de cualquier equipo, del equipo quien es el rey de los equipos. No hay nadie que sea mayor que Él. Aquel que dirige con autoridad, aleluya. Aquel que te guía, aquel que te cuida, aquel que está contigo en todo momento y en toda situación. Pero tú tienes que estar claro, tú y yo en esta noche tenemos que estar claro de si formamos parte de ese equipo. Porque el día que el Señor venga a buscar su pueblo, Él se va a llevar ese equipo. Y si nos toca a nosotros ir a Él, porque tampoco sabemos cuándo vamos a salir de esta tierra, nosotros debemos ser parte de ese equipo para poder tener el pasaporte al cielo. Entonces, esto es sumamente importante que la iglesia entienda esto. Debemos ser parte del equipo. No podemos estar divididos. El Señor nos habla de la unidad. Y la unidad abarca mucho. Nosotros somos un cuerpo. El Señor nos ha sellado, nos ha dado la unidad a través del Espíritu. Pero el Señor lo podía hacer de otra manera. Pero a Él no le plació así. Él siempre lo quiso hacer basado en la unidad. Cuando hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. O sea, no es que tú sola o yo solo puede estar pidiendo a alguien por ahí, orando en su casa, puede estar clamando por una situación. No es que el Señor no te va a escuchar a ti en ese momento. Sí te va a escuchar. Si tú formas parte del equipo, el Señor te va a escuchar. Porque eso indica que tú fuiste ya sellado por el Espíritu Santo, apartado para Él. Pero el poder, cuando hay dos o tres reunidos en el nombre del Señor clamando, suceden cosas. Entonces, por tanto, es sumamente importante que nosotros entendamos lo que significa la unidad. Porque la unidad es la que nos va a decir a nosotros si somos parte o no somos parte del equipo. Cuando un hermano se duele, nosotros debemos dolernos con él. Nosotros debemos tener misericordia por los demás. Porque eso es lo que nos va a garantizar si realmente somos parte del equipo. Nosotros estamos orando por hermanos que están pasando momentos difíciles de enfermedad, de dificultad y entre otras cosas. Que seguramente hay otras personas que estarán pasando situaciones diferentes porque cada uno sabe lo de él y el Señor sabe lo de todos. Pero nosotros cuando nos unimos como equipo que somos, nuestros hermanos que están pasando esos momentos, ellos se sienten bien y ustedes lo saben. Que se sienten bien porque lo muestran en los mensajitos que nos mandan a la iglesia. Por lo tanto, nosotros debemos tener clarísimo que tenemos que estar unidos, no por un lado ni por el otro, unidos como un solo cuerpo en Cristo. ¿Por qué? Porque tú y yo formamos parte del equipo. Aleluya. Aquí en este pasaje del 4 al 6, leímos ahora mismo el 4, creo que me quedé en el 4. Dice el 5, un Señor, una fe, un bautismo. Eso es el equipo, fíjense. Un Señor, una fe, un bautismo. El Señor le está dando todo eso a un equipo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea, que el Señor, a favor nuestro, nos da todo. No de la forma que tú y yo queremos o la que nos place. En algunos momentos puede que sí. Pero sí que el Señor a su equipo le va a dar lo que conviene. Porque el Señor es el dueño de los métodos, el dueño de todo y sabe por qué tú puedes pasar, por qué no puedes pasar. ¿Qué tú vas a resistir? ¿Qué no vas a resistir? Por lo tanto, tú como parte del equipo de Cristo tienes que hacer una sola cosa, someter tu vida a la obediencia de Cristo. Hermanos, debemos estar sometidos a la obediencia de Cristo. Pase lo que pase y venga lo que venga. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía no es esta. Lo que tú y yo estamos viendo aquí en esta tierra es una pequeña parte. Lo grande, lo glorioso, lo maravilloso, lo eterno es lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Eso será cuando Él quiera, cuando Él le plazca que tú y yo salgamos de aquí. Por lo tanto, nuestra vida depende de Dios y nosotros debemos estar sujetos a su voluntad. Quiere decir esto que nosotros debemos aprender los principios bíblicos que el Señor nos manda aquí. Cuando Él nos manda a orar sin cesar, orar los unos por los otros, como nos decía el pastor en la semana cuando predicó anteriormente. Orar sin cesar no significa que tú vas a estar de rodillas orando las 24 horas del día. No. Orar sin cesar significa que tu mente, tu corazón, todo tu ser, tus pensamientos, tú lo tengas sometido a la autoridad de Dios y tú estés en todo momento en lo que tú haces enfocado en Cristo. Eso significa orar sin cesar. En algún momento puedes estar orando de rodillas, claro que sí, porque debemos orarle al Señor. Pero en algún momento tú puedes estar trabajando, pero tu mente está conectada con Él. Y tú, en tu corazón, en tu mente, estás pendiente ¿a qué? A las cosas de Dios. Eso se llama orar sin cesar. No desconectarte de la presencia de Dios en tu vida. Eso significa eso. Porque si nos desconectamos de la presencia de Dios en nuestra vida, van a venir los problemas. El acusador de nuestras almas va a empezar a entrar cositas para intentar alejarte, irte sacando, poniéndote cosas que no te edifican espiritualmente. Entonces, si tú te mantienes conectado al Señor, hasta si tropiezas trabajando o se te cae un plato, vas a decir aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tú estás conectada con el Rey. ¡Aleluya! Eso lo tiene que entender el creyente. Y el Señor nos está hablando de eso. El Señor nos está hablando de eso claramente. ¿Para qué? Para que crezcamos en fe. Así que yo creo que estamos entendiendo por dónde van las cosas que el Señor nos está hablando. Aquí hay 7 principios que yo he escrito aquí que se basan, vienen desglosados de Efesios 4, del 4 al 6, pero que hay otros versículos que también lo pueden apoyar. La iglesia es un solo cuerpo, recuerden, ¿verdad? ¿Por qué? Es un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza. ¿En quién está fundamentada nuestra fe? ¿En quién creemos? ¿En quién confiamos? ¿Cuál es nuestra esperanza? Todos sabemos que es Él. No tenemos ninguna otra. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos. Hay un solo Dios. No hay muchos. Hay muchas religiones que a lo mejor ponen alguno más por ahí, pero no. Es el Dios de la Biblia. Este Dios en el que usted y yo creemos, en el que usted y yo confiamos, aquel que nosotros le hemos entregado nuestra vida y que le hemos recibido a Él para que Él sea el que tome las riendas de todo nuestro ser. Si hay alguien en esta noche que esté escuchando y que aún no forma parte del equipo, que tiene dudas en su mente, en su corazón, si forma o no parte del equipo, te digo en esta noche, mi querido hermano y amigo que me escucha, que estás en el mejor momento ahora mismo para que tú también formes parte del equipo. El Señor te ama. Reconoce eso. Aunque te vengan dudas en tu corazón y en tu mente y digan, no, eso no es así. El Señor te ama como nunca nadie jamás lo ha hecho ni lo hará. Porque Él fue quien entregó su vida para que tú hoy puedas tener esa oportunidad y venir a Él en arrepentimiento y fe. Nosotros que lo hemos hecho hace muchos años atrás, le podemos asegurar que fue la mejor decisión de nuestra vida. Porque todo lo que nosotros vemos con estos ojos físicamente perecerá. Mas el que hace la voluntad de Dios, dice nuestro Dios, permanecerá para siempre. Y esa es nuestra esperanza. Ahí está fundada nuestra fe. A partir de ahí, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vivir una vida intentando cada día obedecerle a Él. Vamos a leer, mis hermanos, 1 Corintios, el capítulo 12 y el verso 13. A ver qué nos dice por ahí. 1 Corintios 12, versículo 13. Dice así. Porque por un solo espíritu fuisteis todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Qué quiere decir esto? Que la unidad, el Señor nos la recalca aquí. Todos tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Cada uno de una manera y otro de otra. Pero todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Nosotros lo que tenemos que estar claro, ¿a qué el Señor nos ha llamado? Si no estamos claros en eso, estamos en el momento de nosotros empezar a orar al Señor si no lo estamos haciendo. Y decirle al Señor, Señor, dame claridad. Pon en mi mente y mi corazón qué es lo que tú quieres que yo haga. ¿Dónde es que yo tengo que estar? ¿Qué es lo que yo debo aportar en donde tú me has puesto en la iglesia? Con mis hermanos. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer aparte de predicar el evangelio? Porque todos tenemos la obligación de predicar el evangelio. Algunos venimos al púlpito, otros no vienen al púlpito y tienen un tremendo ministerio ahí fuera. Porque hay personas que no se ponen aquí al púlpito de frente y están haciendo un trabajo tremendo en las manos de Dios por ahí. Porque están hablando del Señor, mis hermanos. Eso no significa que si usted no está trabajando en ese lugar que a lo mejor le gustaría poder estar ahí, el Señor sabe, cada uno de nosotros, dónde tiene que ponernos. Pero lo que sí, usted y yo tenemos que estar claro, que hay un mandato que el Señor nos manda, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Eso se lo dijeron a los discípulos, se lo dijo Jesús. Pero nosotros somos discípulos de Él, porque si no somos discípulos, entonces no formamos parte del equipo. Usted y yo formamos parte del equipo porque estamos en Cristo. Entonces, por esa razón, como estamos en Cristo, nosotros debemos hablarle a los demás de Cristo, porque esto no es para nosotros solos. El Señor dice que Él muere por todos y quiere que todos procedan al arrepentimiento. ya no va a ser parte tuya o mía. La parte tuya y la mía es predicar el evangelio, hablar lo que nosotros sabemos, dar de gracia lo que de gracia el Señor nos dio. Y luego lo demás lo va a hacer Él. Usted y yo no podemos hacer nada. Luego, ¿qué va a hacer? El Espíritu Santo es el que va a convencer de justicia, de pecado y de juicio. Y a partir de ahí entonces vendrá un arrepentimiento en las personas, que es lo que pasó con nosotros. Cada uno de una manera distinta. Todos perdidos en el mundo de una misma forma. Cada uno en una forma, pero otro en otra. Y el Señor nos transformó. Y si el Señor nos transformó, es capaz de transformar a cualquiera. Porque ninguno de nosotros éramos mejores que nadie. Y sin embargo, el Señor se dignó, aleluya, a mirarnos nosotros con ojos de amor y de misericordia. Por lo tanto, no importa. Ay, qué fulanito. Ay, pero es que es muy malo. Ese es muy malo. No. Tú y yo éramos peores. Y el Señor nos sacó. Entonces, si el Señor nos sacó, puede sacar a otro que esté peor 10 veces. Entonces, eso te lo pone Satanás en la mente para que no le hables a las personas de Dios. Y nosotros debemos romper eso porque hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Gloria damos al Señor. Nuestras almas te alaban, Señor, y se regocijan en ti. Vamos a leer, por último, otro versículo que se encuentra. Vamos a leer dos más. Primera de Corintios 3:16, ahí mismo un poquito más atrás. Sí, 3:16. Nos dice la palabra del Señor. Dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahí está, estamos claros, ¿eh? Nosotros somos el templo de Dios y por lo tanto el Espíritu de Dios mora en nosotros. Cuando vinimos a Él, el Señor hizo eso en nuestra vida y por eso somos templo del Espíritu de Dios. Luego tenemos también Primera de Corintios 10:17. Vamos aquí mismo más, el 10:17, que nos dice: siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Cuál es el pan? El pan de vida. ¿Quién es el pan de vida? Cristo. Todos nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Por la redención de nuestra vida que el Señor hizo cuando vinimos a Él en arrepentimiento y fe. ¿A través de qué? A través de la bendita gracia derramada en esa cruz del Calvario. No por mérito tuyo ni mío ni de nadie. Aunque lo quiera decir cualquiera, por los méritos de Cristo. Aleluya. Y todos somos un cuerpo en Cristo. Aleluya. Vamos a leer ahora Juan 17, del 21 al 23, y con este terminamos. Juan 17. Ay, le di primero a Juan, no. Juan 17, del 21 al 23. Dice así la palabra de Dios: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Gloria a Dios. Aquí está hablando Jesús. Es una tremenda enseñanza, mis hermanos, que nosotros tenemos aquí en estos versículos que acabamos de leer. Porque todo ha sido por mérito de Cristo. El Señor nos ha redimido para que podamos formar parte de un equipo. Que seamos un solo cuerpo, que seamos unidos, que estemos cada día como una piña, mis hermanos, orando los unos por los otros, levantando el hombro de aquel que está caído, orar por aquel que está más débil, no intentar acusarle y mirar qué es lo que le está pasando. Uy, algo tiene escondido. No, Esa no es nuestra misión. Nuestra misión es orar al Señor para que el Señor restaure. Porque Él es que te restaura. El único que puede restaurar nuestra vida, que nos puede sacar de cualquier situación de la que estamos o que estemos atravesando o que vayamos a atravesar, es Él. Por lo tanto, unidos juntos, mis hermanos, clamando, intentando cada día ser uno, para que así el Señor esté en el lugar en nuestra vida que Él quiere que nosotros estemos. Que sea Él el primer lugar, porque si Él es el primer lugar, tú y yo estamos en la dirección correcta y tengamos claro que sí formamos parte del equipo de Cristo. Aleluya. Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho parte, Señor, de tu equipo. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho parte de tus hijos, Señor, a través de la redención de nuestras almas, Señor. Gracias, Señor, porque un día te has revelado a nuestros corazones y hemos podido venir a ti, Señor, en arrepentimiento y fe. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas ayudando, que tú sigas guiando a tus hijos, Señor, que tú sigas guiando a tu pueblo, que tú le sigas enseñando, Señor, a tu pueblo, a ese solo pueblo, Señor, ese pueblo que tú amas, Señor amado, aquel que tú nos has enseñado, Señor, que tenemos que estar unidos. Ayúdanos, Señor, en todas partes del mundo a entender estas palabras, Señor, a unirnos, a querer orar los unos por los otros, a clamar los unos por los otros, Señor, a dolernos con los que se duelen, a reír con los que lloran, Señor, pero estar todos unidos, Padre, en un mismo sentir, como tú nos mandas en tu bendita palabra. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra en esta noche. Y te ruego, Dios mío, en el nombre de Jesús, que si hay alguien, Señor, en esta noche que aún no ha tomado la decisión por ti, Señor, que pueda, Dios mío, entregar su vida a ti. Que en el momento, Señor, que esté a solas, no importa el lugar donde esté, Señor, que puedas reconocer, Dios mío, que te necesita. Gracias, Señor, te damos por cada vida que ha escuchado tu palabra en esta noche. Ayúdanos, Señor, a atesorarlas, a darlas, Señor, por obra en nuestra vida, a ponerla en práctica, Padre. En el nombre de Jesús, te adoramos y te bendecimos. Amén.